reconoce que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Y los justos serán separados de los malos, y estos serán tirados como se tira la basura al fuego, los malos. Y los arrojarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces es cuando se darán cuenta de lo que han hecho. Entenderán perfectamente que son culpables delante de Dios por no haberle obedecido ni dado gloria. Estarán gritando, clamando, y será el llanto y el crujir de dientes, pero no habrá ayuda para ellos, no habrá quien los escuche, no habrá nada que hacer. Ya el tiempo se terminó. Y es el comienzo del sufrimiento eterno. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 11, porque estamos hablando de los últimos tiempos, el horno de fuego, la condenación. Pero no quiero perder la perspectiva de la misericordia de Dios en medio de esto, que esa es la razón de ser de este mensaje. Esa es la razón de ser de predicar del infierno. Para Jesucristo el infierno fue prioridad en su mensaje. Quiere decir que si Jesucristo predicó del infierno como prioridad, yo debo considerar eso como una gran prioridad en mi predicación. Es para el predicador, es para el creyente, para el que dice que cree la Biblia. Usted la lee, eso es prioridad para el Señor. Entonces usted lo toma como prioridad para usted, y cuando predica el Evangelio necesita considerar hablar del infierno. Porque si no saben que van para el infierno, ¿para qué quieren un Salvador? Nunca ofrecemos las promesas de Dios. Es un falso Evangelio. Tenemos que presentar el juicio de Dios. Porque si una persona le dicen, tómate esta medicina, pero no sabe que está enfermo, no se la va a tomar. Pero si le dicen, te vas a morir en 2 semanas, tómate esta medicina, se la va a tomar. Así es, el que entiende que es pecador y está condenado delante de Dios, cuando se presenta el mensaje de la salvación, lo va a tomar. Va a creer, porque va a ver que necesita un Salvador, es su salvación. No se trata de estar bien, de sentirse bien, o de asegurar un boleto gratuito para ir al cielo. Ezequiel 33, verso 11. Diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Dios está aclamando en este contexto con Israel. ¿Por qué van a morir? Arrepiéntanse. Tienen el mensaje. El mundo está escuchando el mensaje. La red se está cerrando. Está advirtiendo el corazón de Dios. Él no se deleita en la muerte de un impío. Hablamos de juicio, pero no estamos presentando a un Dios que no tiene misericordia. Es un Dios compasivo. Y por eso Jesús habla tanto del infierno. Millones y millones de personas están caminando hacia el infierno en este momento. Más de 5.000 personas mueren cada día en los Estados Unidos, solamente en los Estados Unidos. Y la mayoría de esas personas se fueron al infierno por no querer creer. Estaba en un río y este hombre en su camiseta atrás decía, déjame ir al infierno. Como quien dice, no me prediques, no me interesa. Hay jóvenes que piensan, oh, yo quiero ir al infierno. It's going to be fun. Va a ser fiesta. Voy a estar en un lugar donde nadie me va a pedir cuentas y puedo hacer todo lo que yo quiera y desvelarme todo lo que yo quiera y hacer todo lo que yo quiera. Qué tontos. Engañados. John Bunyan dice lo siguiente, o dijo lo siguiente. Nadie jamás, por más experto que sea en escribir, puede describir, por más que se esfuerce, ni la puntita de lo que es el sufrimiento en el infierno. Nadie puede concebir, ni la mente más enferma puede concebir siquiera una muestra del infierno, ni la pesadilla más horrible puede representar lo que significa el infierno. Si alguien en vida pudiera ser expuesto por un minuto al infierno, es mi convicción, de acuerdo a lo que la palabra deja ver, que esa persona jamás recuperaría su mente por el sufrimiento y lo horrendo que habría sido expuesto. No pudiera jamás recuperar su mente. Ahora imagínense los tontos esos que dicen que han ido al infierno, hacen sus videos, pero más tontos los que los siguen y les creen porque no leen la Biblia. Dios en su misericordia mantiene el infierno a cierta distancia del hombre que está con vida. Dios por su misericordia lo hace. Pero cada uno está caminando. Y está caminando, esto lo predicó un predicador muy famoso aquí en Estados Unidos. Se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Y él dijo lo siguiente: cada persona está caminando por un piso que está mojado y untado de jabón, resbaloso, liso. Pero ese piso no está aquí abajo, está en la ladera de una montaña muy alta. Y ese piso no es muy ancho. Aparentemente el hombre piensa que tiene mucha amplitud de su vida, pero es un camino muy angosto el que está caminando. Y en cualquier instante esa persona puede resbalar porque está caminando por un piso que es resbaloso. Está descalzo. Y cuando resbale, no habrá nada que detenga su caída al abismo sin fondo, al infierno. Dios los está sosteniendo a cada uno de ellos con un hilo, permitiéndoles que estén todavía sin resbalar y caer al fondo. Pero resulta que Dios no tiene la obligación de sostener a ninguno de ellos, de sostener ese hilo. Él en su soberanía lo puede dejar ir en cualquier instante. Y más de 5,000 personas al día, ese hilo es dejado ir. Van camino a la muerte y no saben el peligro en que se encuentran. El más mínimo soplo los lanzará hacia la condenación eterna. En su misericordia, Jesús enseñó del infierno. Pero no hay manera para que el hombre sepa de esto a menos que venga de Dios mismo. Es por Dios que sabemos acerca del infierno. La mente del hombre no concibe algo así. Es más, si pudiéramos quitar esa doctrina de la Biblia, la quitaríamos, pero no podemos. ¿Quién quiere asociar a Jesucristo con el infierno? Pero Él fue el que más enseñó, porque el infierno está ligado con la justicia de Dios. Si no se menciona el infierno, entonces Dios es un Dios injusto, que no va a castigar lo maligno del pecado. Cada pecado es una ofensa directa a Dios y merece ser ajusticiada eternamente. Es un pecado eterno contra un ser eterno que es Dios, que merece un castigo eterno. Ese es el infierno. Allí se cumple la justicia de Dios. Allí se ejecuta la venganza de Dios. Dios se venga de los que lo odian. Y Él describe que los que lo odian son los que no lo adoran a Él. Ahí se manifiesta la ira de Dios sin ninguna compasión, sin ninguna misericordia, donde no hay apelación, no existe abogado, no hay esperanza, solamente oscuridad, soledad y tormento eterno. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Miremos algunos textos donde Jesús habla del infierno. Son pocos en realidad para estudiar el infierno. Se empieza con la palabra infierno. Y usted puede ver una concordancia, el número de veces que sale, cuáles son las escrituras. Pero en realidad usted tiene que hacer la investigación más amplia. Cuando habla de castigo, eso también tiene que ver con infierno. Cuando habla de juicio, también tiene que ver con infierno. Entonces es un grupo de palabras para tener un contexto amplio y completo de cuántas veces la Biblia menciona el infierno. Y son muchísimas. Yo solamente quiero mencionar unas pocas que están precisamente con la palabra infierno. Mateo 5:22. Pero yo digo que todo aquel que esté enojado, aquí no está hablando de un homicida que físicamente está matando a otra persona, enojado. Todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. ¿Cuántos insultan a sus hermanos y piensan que están nadando y que la red no los va a tocar a ellos, pero van camino al infierno. Verso 29. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado. ¿A dónde? Al infierno, otra vez el infierno. Andan usando sus ojos como quieren, como el pez. La red lo tocó, fue llamado, sigue nadando allí, como que no hubiera juicio. Pero resulta que el juicio es el infierno. Verso 30. Si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya, ¿a dónde? Al infierno. Mateo 10, 28. Temed a que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Dice, no temas al hombre, pero teme a Dios. La palabra habla de la resurrección de los muertos. En Apocalipsis capítulo 20. Voy a ir rápidamente allí a capítulo 20 de Apocalipsis. Porque está relacionado con el horno de fuego, que es el término que el Señor Jesucristo está usando allí. Después de que el Señor Jesucristo pasa la gran tribulación, viene el Señor Jesucristo, mata a todos los que pecan en la tierra y no han sido limpiados por la sangre de Cristo, a todos, sin excepción, los mata. Establece su reinado milenial aquí en la tierra, se sienta en el trono de David, físicamente reina aquí en la tierra, la iglesia en sus cuerpos glorificados está reinando con él, los que sobreviven la gran tribulación, que todos son fieles, ellos habitan la tierra, la poblan de nuevo, la llenan, hay ciudades, hay naciones, hay países, y todos vienen a adorar al Señor allí en su reino. Pasan los 1000 años durante los cuales Satanás ha sido atado, y no puede engañar a nadie, pero lo sueltan al final, sale, engaña a las naciones, se levantan contra la ciudad santa y Dios derrama fuego sobre ellos y los consume así nada más. Y venimos al capítulo 20 y dice allí en el verso 10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, ahí está otra vez, para él fue hecho. Él es el primer ser que va a parar en el lago de fuego, es el diablo. Ahorita, antes de ese tiempo, la gente que ha muerto sin Cristo, ¿dónde están? En el infierno. El infierno no es el lago de fuego. En el infierno están siendo atormentados, están sufriendo. Lucas 16 dice que el hombre rico y Lázaro mueren. El hombre rico le dice a Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de mi lengua porque estoy siendo atormentado en este fuego. Se acuerda de sus hermanos, le dice, mándalo para que les predique, para que no vengan a este tormento. Habla de tormento, es consciente de su sufrimiento. Y toda esa gente está allí sufriendo, sufriendo. Algunos han pasado miles de años ahí sufriendo porque han muerto sin creer en las promesas de Dios, en la gracia de Dios. Están sufriendo. Y pasarán 1000 años más hasta que se termine el reinado milenial. Y llega este tiempo que estamos leyendo aquí. Y dice, voy a de nuevo al 10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Imagínense, si el diablo es atormentado día y noche, ¿qué será de las personas que van allí? Y vi un gran trono blanco, el 11, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Todos los muertos que mueren sin Cristo, en esta etapa son resucitados. Porque el Señor Jesucristo, cuando describe el infierno, dice que el gusano de ellos nunca se muere en ese tormento. Pero si es fuego nada más, y el cuerpo es como este cuerpo, el cuerpo con el fuego es consumido en unos minutos y ya se acabó el sufrimiento. Pero estas personas reciben un cuerpo resucitado para ser atormentados, no solo en su alma, sino en su cuerpo. Van a sentir el sufrimiento que la gente siente hoy y aquí, el dolor que la gente siente hoy y aquí, la desesperación que la gente puede sentir aquí, hoy, la angustia, el temor, el horror, y lo van a sentir en sus cuerpos. Pero ese cuerpo jamás será destruido, porque es un cuerpo que recibirán para que sean castigados por la eternidad. Esto es lo que la Biblia llama la segunda muerte. Han muerto una vez, están en el infierno, salen, son juzgados Y de allí, verso 12, vi a los muertos grandes, pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, la segunda muerte. Yo siempre pienso que me gustaría, si pudiera hacerlo, hacer un sticker. Yo no le pongo eso a mis carros porque tengo mis razones. Pero hay uno que me gustaría ponérselo a mi carro, que diga, Fear God, teme a Dios. Este Dios es temible, es horrible. Para el que no teme a Dios. Es algo horroroso. Es algo horroroso. Por eso Jesucristo está diciendo. La red está avanzando. La línea invisible se está cerrando cada vez más. Y va a llegar un punto donde ya no hay salida. Ya no hay salvación. Hay solamente muerte y condenación. Mateo, no vamos a ir allí, 18:9 habla del infierno, Mateo 23:15 habla del infierno, Mateo 23:33 habla del infierno, Marcos 9:43, 9:45, 9:47 hablan del infierno, Lucas 12:5 habla del infierno, Santiago habla del infierno, Pedro habla del infierno, Apocalipsis habla del infierno, por todas partes la Biblia habla del infierno, porque el carácter de Dios es un carácter justo y eso es lo que le espera al que peca, porque Dios juzga y castiga todos los pecados sin excepción. Y si no es Cristo en que Dios castigó sus pecados, entonces Dios lo va a castigar en usted. Y eso es por la eternidad en el infierno. La parábola de la red barredera es una advertencia de lo que le espera a los que mueren sin haberse arrepentido. Y por último, quiero moverme a la proclamación del reino, regresando allí a Mateo 13. Porque aquí cambia, Jesús habla con sus discípulos. Y en el verso 51 les dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos le dijeron, sí. Y él les dijo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ellos dicen, sí, Señor, sí entendemos. Tal vez no entendieron todo perfectamente, pero ellos están implicando, creemos en lo que tú nos estás diciendo. Estos secretos del reino han sido revelados para nosotros. Y Jesús le dice, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los reinos semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El dueño de casa, cuando saca tesoros de cosas nuevas y cosas viejas, se refiere a la cabeza de hogar que sabe la necesidad que hay para todos los de la casa, tal vez una casa muy grande, y ve que haya provisión para todos. Y cosas viejas y cosas nuevas se refiere a que está rotando todo lo que tiene para que no se pierda nada y todos tengan de esa provisión. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo se refiere, y todo está amarrado aquí, por eso me gusta como el Señor termina, bueno, me fascina como el Señor termina aquí. En el capítulo 9, Jesucristo habló que la mies era mucha. Y los obreros pocos. La mies, Jesucristo hablando, está hablando de la condenación. Con eso cierra en la séptima de las parábolas. Está hablando de la condenación. Los obreros son pocos. Hay que ir a anunciarles. Entonces dice, oren a Dios para que envíe obreros para la mies. Jesús ora por eso. Y en el capítulo 10, Jesús llama a los discípulos. Llama a 12 hombres. Y empieza a prepararlos en el conocimiento del reino. En el entendimiento del plan de Dios. Y empieza a instruirlos y los instruye en todas las 7 parábolas. Entonces ellos conocen ahora. Aquí en el capítulo 13, los misterios del reino están revelados para ellos. Y usted le dice, ¿creyeron? Sí, ya creímos. Es como un escriba. Es decir, ustedes son maestros ahora. Ustedes conocen la verdad. Ustedes están listos, están preparados, separados y bien entrenados para que ahora ustedes sean como el Señor o el dueño de una casa que saca cosas buenas, cosas nuevas, cosas viejas y suple para todos. Entonces ustedes son los que ahora tienen toda la preparación, están equipados para que vayan y prediquen el Evangelio. Sin olvidar que hay 7 características o 7 secretos que fueron revelados acerca del reino. Ahí llegamos a Iglesia del Valle Central en Cities, California. Y mi pregunta para usted, ¿ha entendido todas estas cosas? ¿Ha escuchado lo que el Señor dice aquí? ¿Conoce usted de los secretos del reino? Ok, entonces, usted es como un escriba, usted es como un maestro, ha sido entrenado, ha sido llamado, ha sido preparado. Semana a semana usted ha tenido tiempo para tomar esas escrituras, ir a su casa, meditar, orar y buscar entender lo que Dios dice allí. Hoy, en el nombre del Señor, yo le digo, usted está preparado, usted está preparada. Usted no necesita un pastor a su lado para ir a evangelizar a su vecino. Usted no necesita un pastor a su lado para ir al hospital a orar por ese enfermo que se está muriendo. Usted está preparado. No estoy diciendo con eso que no busque al pastor. Si cree que necesita ayuda, hágalo. Claro que sí. Es un honor para mí poder servir a ese nivel. Pero lo que le estoy diciendo es, no es como que un hombre aquí en la iglesia le pagan para que él haga eso. Yo los preparo a ustedes. Ustedes están preparados. Estoy preparándolos como Jesús dice. Estoy enseñándoles como Jesucristo dice. Es una obra que el Espíritu Santo ha estado haciendo en cada uno de ustedes. Ya vimos el valor del reino, la perla del gran valor, el tesoro escondido. Es valioso, sabemos el valor. Ya vimos el poder del reino con el grano de mostaza, que es la más pequeña, una de las más pequeñas, y crece como un árbol. Ya vimos la influencia del reino cuando la levadura se pone en la masa y alcanza toda la masa, la va a elevar. Está la influencia del reino. Ya vimos que crecen juntos la buena semilla y la cizaña, el trigo y la cizaña. Hay un cierto tipo de tolerancia que Dios permite en el mundo para que crezcan juntos, y así es. Pero los ángeles son los que van a hacer esa separación. Ya vimos la naturaleza del reino con la parábola del sembrador. Conocemos los secretos del reino. Tenemos una responsabilidad. En esa responsabilidad que el Señor describe, o que vemos aquí, Él está haciendo discípulos. Yo asumo que usted está haciendo discípulos. Yo asumo que usted tiene personas con las que usted se conecta continuamente para enseñarles de las Escrituras, para orar con ellos acerca de la verdad, para hablar de los misterios del reino, donde se deleitan en la palabra, juntos oran, claman a Dios, donde está ayudando a esa persona para que se multiplique la labor de expandir el reino, porque son como peces que están siendo cerrados por esa red y eventualmente se les va a acabar el oxígeno y todo lo que tienen y van a morir. Usted está haciendo discípulos, espero que sí. Y si no, le animo, ore, clame a Dios. Usted es uno de esos trabajadores escogidos por Dios para llevar este evangelio y para predicar el mensaje correcto, no un evangelio falso que ofrece las promesas de Dios cuando Dios no ha prometido sino juicio y condenación, porque Él odia el pecado y Él está airado de continuo contra el pecador y lo puede matar en cualquier instante, y usted sabe lo que le espera a esa persona. Entonces no se quede callado más. Si usted se ha quedado callado, no se quede callado. Vaya y hable. Y presente el mensaje correcto. El mensaje del Evangelio. Es un mensaje precioso. Y hay esperanza para todos allí. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu corazón es un corazón misericordioso. Pero sabemos que también tú eres juez justo. Y tú castigas todo pecado, sin excepción. O en Cristo, o en la persona que quiere morir sin Cristo.
Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su rebaño, somos ovejas de su rebaño.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com. o llame al teléfono 209-872-9792 de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.